tardes. Vamos a empezar. Lo primero de todo, agradecer vuestra presencia. Precisamente hoy, en víspera de Puente, sabemos que es un esfuerzo añadido. Mi nombre es Elvira Martín Contreras, soy una de las editoras de este libro que presentamos, Para entender el judaísmo, sugerencias interdisciplinares. Y la otra editora, Lorena Miralles Macián, que es profesora de la Universidad de Granada. Bueno, yo lo he dicho, soy científica titular en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Nos acompañan algunos de los autores de las contribuciones de este libro, porque pensamos que era la mejor manera de que pudierais conocer un poco el contenido de primera mano. Nosotras, como editoras, asumiremos el mismo papel hoy en la presentación y haremos casi una edición oral más que escrita. Y bueno, os introduciremos brevemente en el origen del libro, que quizás el título, como nos han comentado, pues queda así un poco enigmático, porque parece que vamos a descubrir algo que ya está descubierto o que no se puede descubrir nunca, pero que Lorena os va a explicar el porqué del libro, dónde está su origen, y a continuación yo os resumiré brevemente, os diré un poco el contenido de este libro para ya dar voz a los autores con una serie de preguntas, y esperemos que, si somos todos breves, cosa que sería de agradecer, pues haya algo de tiempo para si tenéis alguna pregunta o algún comentario que hacer. No habrá venta de libros, que a veces hay, entonces, bueno, pues no sé si luego, pues una vez que yo hable, pues paso mi ejemplar para que podáis hojearle y ver cómo es, ¿vale? Y te doy la palabra a Lorena.
Antes de comenzar esta presentación, si quisiéramos agradecerle al Centro de Israel por la buena acogida que tuvo nuestra propuesta, y también quisiéramos agradecer a los autores que están aquí, que nos acompañan, sobre todo, como ha dicho Elvira, por el día que es y justo el Víspera de Puente, precisamente. La obra colectiva Para entender el judaísmo, sugerencias interdisciplinares, publicada en 2012 en la editorial de la Universidad de Granada, ha sido el resultado de un largo camino que se inició en 2009 ante el reto que suponía la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior y el nuevo contexto de los estudios universitarios. En particular, el estudio del judaísmo, en su sentido más amplio, ya había planteado entre los miembros de los distintos departamentos donde se venía impartiendo una licenciatura específica, como filología hebrea o semíticas, una búsqueda de soluciones y un repensarse el lugar que el hebreo y el judaísmo debía ocupar en este nuevo formato. Este replanteamiento implicaba también una labor de difusión de los estudios entre el alumnado, que para buena parte era un campo totalmente desconocido y sin embargo tan relativamente cercano. Al calor de este nuevo panorama, en el que los estudios de hebreo y de judaísmo comenzaban a impartirse en los nuevos grados universitarios, como grado en estudios semíticos e islámicos de la Universidad Complutense, grado en estudios hebreos y arameos en la Universidad de Salamanca, grado de estudios árabes y hebreos en la Universidad de Barcelona y grado en lenguas modernas y subliteraturas en la Universidad de Granada. Y sin perder de vista los estudios de especialización, el máster o las líneas de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, decidimos organizar un seminario de 2 días donde presentados a los estudiantes y a los propios profesores e investigadores de otras áreas de conocimiento algunos ejemplos de los desarrollos que ha experimentado el judaísmo a lo largo de sus 3.000 años de historia. Por tanto, tal y como se indica en el prólogo del libro, Para entender el judaísmo, sugerencias interdisciplinares tiene su origen en el seminario Enfoques Multidisciplinares para entender el judaísmo, celebrado en Granada durante los días 25 y 26 de octubre de 2010. Hoy podemos acercarnos al judaísmo desde distintas perspectivas, entre muchas, desde las llamadas lenguas judías o desde las modernas, a través de las tradiciones o de sus influencias en las culturas del entorno, desde el arte, los estudios sociológicos y antropológicos, la teología, entre otras. En este sentido, Nuestra intención ha sido la de reunir algunas, pues todas hubiera sido imposible, y quiero recalcar este punto, hubiera sido realmente imposible, de las posibilidades que tenemos en nuestro país para aproximarnos a este universo tan rico y a su vez tan desconocido. Con esta propuesta quisimos, por un lado, contribuir al diálogo entre los especialistas que se dedican al estudio del judaísmo en sus más diversas manifestaciones, y por otro, brindar a los estudiantes interesados en este ámbito un marco de referencia desde el que poder acercarse a algunas de las sugerencias más atractivas que en este momento se ofrecen por parte de la investigación y la docencia españolas. Debido al interés que generó el seminario, se buscó la manera de difundir los temas y los aspectos que allí se abordaron entre un público más amplio, entre los estudiantes y entre todos aquellos que en el futuro tengan la intención de adentrarse en este apasionante mundo. Así elaboramos una propuesta de publicación que dio lugar al presente libro. Me gustaría señalar que si bien los materiales que componen este libro parten de las conferencias dictadas, el contenido ha sido reelaborado y completado de forma que lo que nació como conferencias o ponencias se ha convertido en útiles instrumentos de docencia y en artículos de alta divulgación. Muchos son, por tanto, los esfuerzos que han hecho posible la publicación de Para entender el judaísmo, de cuyo contenido les hablará la doctora Martín Contreras.
Bueno, a mí me gustaría, para empezar sobre el contenido, reseñar una característica, creo, curiosa del contenido de esta obra, y es que todas las contribuciones presentan un encarce natural. No había una temática concreta, porque como ha explicado Lorena, pues era fruto de simplemente queríamos ofrecer todas las investigaciones que se están haciendo tanto en la universidad como en el CSIC. Así que los autores no conocían las ponencias de los demás y tampoco había una secuencia demasiado estructurada, y sin embargo el resultado es una contribución que va dando paso como a la siguiente de una manera así como muy amable, ¿no? Que casi te deja con ganas de lo que va a venir a continuación. Como ya les han mencionado los especialistas que participan en el libro, pues los autores son especialistas en diferentes campos que desarrollan su labor investigadora y docente en las universidades donde se imparte estudios, bueno, en este caso algunos, bueno, de Breo y de otros, y en el CSIC. Y aunque son fruto de sus líneas de investigación y de sus trabajos más recientes, están en un lenguaje y desde una perspectiva para la que sea accesible a cualquier persona que se acerque incluso por primera vez a este tipo de estudios. O sea, que a nadie le disuada el hecho de que los autores sean muy especialistas, porque van a poder acceder a los textos sin problema. Yo creo que estas dos características contribuyen a hacer del libro pues algo muy atractivo y actual. Yo me he permitido, para que veáis ese engarce y esa transición natural entre las diferentes ponencias, hacer un breve resumen. Y lo único que como que parte las diferentes contribuciones son los tres grandes bloques en los que aparece estructurado el libro, que responden al criterio cronológico que hemos seguido siempre que ha sido posible. Entonces el libro comienza en la Edad Antigua, en el que las primeras contribuciones tienen la Biblia como elemento común. Así, las dos primeras ofrecen una rica interpretación de algunos pasajes bíblicos, teniendo en cuenta la documentación y los mitos del próximo Oriente Antiguo. Y la tercera se centra en los relatos bíblicos sobre el lenguaje y su relación con algunos mitos griegos. La cuarta y quinta contribución nos llevan al exilio, a su significado para el pueblo judío, y a la brillante producción literaria de uno de esos exilios, el del judaísmo helenístico asentado en Egipto, en Alejandría. La sexta y séptima contribución tratan sobre dos figuras judías contemporáneas, el historiador Flavio Josefo y Jesús de Nazaret, a través de las que es posible conocer más sobre el judaísmo de Palestina en el siglo I de la Era Común. Este siglo dio lugar a grandes cambios en el judaísmo y en el cristianismo, algunos de los cuales se tratan en las dos siguientes contribuciones. En la primera, las diferentes fases que experimenta el cristianismo en este siglo y principios del otro hasta distanciarse del judaísmo. Y en la siguiente, la reinterpretación de los mitos bíblicos que va a tener lugar dentro del judaísmo rabínico, que comenzará tras la destrucción del segundo templo. Finalizando este bloque, una contribución sobre la convivencia y conflicto entre judaísmo y cristianismo a través del caso concreto de Menorca en el siglo V. Y ya pasamos al segundo bloque, al referido a la Edad Media, donde se muestra la fructífera y rica producción cultural y científica que alcanzó el judaísmo medieval, con una especial atención a la península ibérica. Desde algunas de las manifestaciones de la literatura hebrea medieval, como son las Majberot y los cuentos judíos producidos en Castilla, pasando por la filosofía judía medieval, con la razón y la fe como fuentes de conocimiento, la ciencia judía, centrándose en las obras de medicina, y finalmente en las mujeres judías, en la esfera del cuidado de la salud y práctica médica femenina. Con el tercer bloque, el de la Edad Moderna, nos movemos un poco de ámbito geográfico. A través de la obra del Dibuk, escrita en yidis, nos asomamos al judaísmo askenazí de las tierras de Polonia, Lituania, Rusia y Ucrania. Y el conocido mito del Golem nos lleva a Praga. Y ya de la Europa Oriental volvemos de nuevo a la Europa Occidental, primero en Italia, a Italia, donde por el proceso de asimilación de los judíos no existe una literatura judía como tal, pero sí es posible rastrear la presencia judía en la literatura italiana contemporánea. Y luego a España, donde pese a la dictadura se pueden identificar referencias al holocausto en la poesía de posguerra. También en la literatura, en este caso la hebrea, se puede apreciar la relación de los escritores e intelectuales con los movimientos políticos e ideológicos que fueron determinantes para el surgimiento de la nueva sociedad israelí. Y por último, dos contribuciones, una sobre judaísmo y paz, que se lleva a cabo en el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, y otra sobre la novela gráfica judía. Y sin más, y para que sean los autores los que os digan un poco más de este contenido que he intentado esbozar, pues tenemos aquí a representantes de los tres grandes bloques de los que hablábamos. El profesor Julio Tregoya, de la Universidad Complutense, el profesor Natalio Fernández Marco, que es profesor de investigación en el Ad Honorem, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y la profesora de investigación Ad Honorem también, María Victoria Escotorno, del CSIC, vienen como representación del bloque del Antiguo Testamento. Son mayoría porque es el bloque que por el periodo que abarca pues también tiene predominancia en el libro. Y después contamos con la profesora Amparo Alba de la Universidad Complutense de Madrid, que viene representando a la Edad Media, y la profesora Raquel Lozano, también de la Universidad Complutense de Madrid, que representa a la Edad Moderna, y a través de algunas preguntas que son comunes para los cinco, pues ellos os van a ir contando un poco más de lo que han hecho en el libro.
Bueno, yo creo que obviamente la primera pregunta con la que comenzar este debate sería: ¿cuál es vuestra contribución en el libro? ¿Empezamos por la antigüedad?
Lo primero, gracias. Gracias por la invitación, primero al seminario, al contribuir al libro y este acto. El título de mi intervención es Los mitos de Génesis y su reinterpretación en la literatura judía de la época helenística. Yo no recuerdo cuál es el objetivo de esto. Me acuerdo que tenía que hablar del periodo helenístico, no sé por qué. Entonces lo empalmé en realidad con lo más antiguo. He reunido materiales de un curso de clases en la Complutense de de Biblia Antiguo Oriente y después de Biblia en sus fases más tardías, o sea que fue un arco muy amplio. Y además un género, los mitos. Yo hablo de mitos de Génesis, a mí esta palabra no me gusta del todo, pero bien, como que tiene muchas referencias y conexiones con mitos del Antiguo Oriente, pues lo puse en el título. Empiezo con mitos, mitos fundamentales, que son mitos de creación en el Antiguo Oriente, como el Numa Elis, el mito de creación babilónico, o mitos de orígenes de la humanidad, Adán y Eva, la Biblia, Adapa o otros, no de origen, pero con una similitud. Y mitos de orígenes de la cultura, los descendientes de Caín son todos héroes culturales que crean la arquitectura o las ciudades, crean la música, las artes en general, y finalmente mitos de destrucción que en los 11 primeros capítulos del Génesis vienen representados por el diluvio, y de recreación, el propio diluvio termina con una restauración y una recreación, y finalmente el mito de la Torre de Babel. Todo esto corresponde a los orígenes también, y en el Génesis tenemos todos la idea de que casi casi es el libro primero de la Biblia y el más antiguo, y no es tan así, es mucho más complejo. El caso es que todos esos textos del Génesis que tienen conexiones con esos mitos relativamente del tercero y segundo milenio antes de Cristo, muy atrás, al final de la época bíblica reviven de alguna manera. Después de la época, sobre todo los profetas, yo me acuerdo cuando estudiaba, todo lo apocalíptico, creo que me voy a referir, estaba como mal visto, en el sentido de que la Biblia había acabado con los mitos, sobre todo los profetas, igual que en Grecia los sofistas habían acabado también con los mitos. Pero resulta que al final de la época bíblica vuelven a aparecer los mitos, en textos ya no tan bíblicos, aunque entran elementos también al final, sino en la literatura justamente de la época final de la época persa o de plena época persa y helenística. Y son a la vez reinterpretaciones de textos de Génesis e incorporación de nuevos elementos de mitos del Antiguo Oriente. Y eso sucede en el que puse literatura judía, es demasiado genérico, pero bueno, entender el judaísmo había que poner la palabra judía en el título. Hay que poner específicamente literatura apocalíptica. Y entonces, en textos concretos a los que aludo, de esa época, primero judíos, pero sobre todo los textos referidos a Enoch y a Noé, son personajes de los primeros capítulos de Génesis. Enoch es un personaje que en la Biblia, en Génesis, no tiene mucha importancia. Pero en cambio, existen 5 libros de literatura enóquica que curiosamente fueron encontrados en Europa. Se conocía en Europa a mediados del siglo XIX, no se conocía. En cambio, la Iglesia de Etiopía igual se conserva como texto de Gabriel. Bien, estos en concreto, y también cuál es la votación, o el punto es más importante. En Génesis hay una frase muy llamativa que encabeza el relato del diluvio, mito de destrucción, que dice así: los hijos de los dioses bajaron a la tierra y se casaron con las hijas de los hombres. Realmente una frase mítica. Eso dio pie a un cúmulo de literatura posterior para interpretar qué es esto, que es un texto no muy monoteísta. Eso generó toda una serie de literatura, sobre todo del ciclo de Enoch. Esa frase tiene una función de interpretar el diluvio, por eso lo encabeza. El diluvio es una destrucción tal que no hay culpabilidad humana que lo justifique, ni el pecado de Caín, ni de Adán y Eva, ni nadie. Entonces tiene que venir, digamos, alguien del cielo, por encima de la humanidad, esta especie de matrimonio contra la natura que justifique un diluvio. Y eso, de ahí nace toda una literatura que es muy determinista, muy apocalíptica. expuso también la figura de Noé, que, del que aparece un libro llamado Libro de Noé, aunque es discutido el título, o incluso la titularidad en manuscritos del Mar Muerto. Y eso es, creo que es como resume la aportación. Hay una última pregunta.
También lo del griego, porque realmente mi personaje, el escrito en el artículo, la historia de Israel contada por sus fuentes está contada en griego y es Flavio Josefo, el personaje de los personajes, uno de los personajes más atractivos de la época de los, del siglo I. He tratado de describirlo con sus propios textos, es decir, que su forma de ser un hombre hábil, egoísta, ambicioso, pero sumamente inteligente, sobre todo por habilidad, una habilidad que supo dar su defensa personal, que se defendió en su autobiografía de los ataques del justo de Tiberias, que escribió otra historia del judaísmo que no nos ha llegado, que nos, otra historia de los judíos que no nos ha llegado, y Josefo, que escribió La guerra de los judíos, primera, Las antigüedades, que es su forma de escribir la Biblia, de reescribir la Biblia, el Antiguo Testamento, vamos, y su autobiografía, que en realidad son 6 meses de su vida, porque es la defensa contra Justo de Tiberias, y el contrapión, que es una defensa de la ley judía y su valor en el mundo. Eso que él recogía con suma devoción, diríamos, una tradición que llevaba dentro, lo supo dar al mundo occidental, porque se hizo amigo de los romanos con su enorme habilidad en un momento de conflicto en el que morían todos, porque el ejército romano estaba tomando Jerusalén, todas las facciones no conseguían una lucha, y él parece que era el único que se daba cuenta de que los judíos de ese momento, vamos, los rebeldes, entre comillas, no tenían ninguna posibilidad de ganar. Se dio cuenta y entonces hizo su propia apología, se defendió como pudo, pero muy bien defendido, sí. Y luego hizo la apología, la extensión, la propaganda de su pueblo en un mundo que todavía no estaba, no era muy afín a los judíos, puesto que el mundo romano invadió Occidente y solo quería conquistar por razones comerciales y todas las razones que había siempre para cualquier conquista. Pero realmente, Josefo, pues lo que he intentado es poner con claridad entre los textos escogidos de sí mismo qué tipo de personaje pudo y supo escribir en volumen, en obras muy, muy largas, porque La guerra es muy larga, y Las antigüedades también. Supo escribir la historia de su pueblo, sin faltar a su pueblo, pero dejándolo muy mal cada vez que acudía a los romanos. Es decir, que por eso siempre los judíos lo consideran traidor, pero no es justo, porque no fue traidor a los judíos en su momento, sino que lo que fue, listo. Supo salir, salvarse de lo que era imposible, y por otra parte, pues llevó el judaísmo a un área que todavía no estaba conocida.
Pasamos ya a la Edad Media.
Muchas gracias. Bueno, pues en representación del medieval, yo tengo una contribución con que presentamos conjuntamente un compañero de literatura medieval española, el profesor Carlos Sáenz de la Maza, con el que, bueno, aparte de unirme una amistad de hace casi un cuarto de siglo, pues también esos unos trabajos casi desde entonces. Y para esta ocasión, para este seminario, luego lo que fue el libro, pues decidimos proponer un tema de los que trabajamos mucho conjuntamente, que es un tanto marginal, tanto dentro del judaísmo, de los estudios del judaísmo, como dentro de los estudios de literatura española. Y es esa literatura judía escrita en castellano, que se, gran parte de ella está todavía escondida, oculta en manuscritos, que vaya usted a saber cuándo aparece, formando parte de obras mayores. Otra parte está bien representada en algunas obras, sobre todo de conversos, y ahí es donde nosotros decidimos pues, hacer una comunicación para dar a conocer esa parte de la literatura que, como decimos, pues es un tanto marginal. No son grandes obras, pero lo que es interesantísimo es ver que la Agadá rabínica, los relatos que aparecen en el Talmud y en el Midrash, tienen una continuidad durante mucho tiempo. En la Edad Media van traspasando fronteras, culturas y religiones. Se van adaptando a las nuevas situaciones y se van insertando para otros fines y para otros usos. Y en esta aportación lo que vimos, el título no lo he dicho, es La encrucijada cultural castellana y los cuentos judíos medievales. Pues el propio título hace referencia a dos aspectos que vemos. Por una parte, cómo a partir sobre todo del siglo XII hay esta interculturalidad en la parte de Castilla principalmente, donde judíos, musulmanes y cristianos conviven y la lengua castellana se va paulatinamente abriendo paso, el árabe va perdiendo importancia y los judíos son una vez más la clase minoritaria, en este caso viviendo en territorio cristiano como antes en territorio musulmán, un grupo minoritario pero que sirve como transmisor no solo de la cultura árabe y de la cultura oriental que se había transmitido en árabe, sino también, sobre todo, introduciendo sus propias tradiciones y culturas que pasarán luego al resto de Europa. Es decir, esa labor de transmisores, y en esa labor pues van adaptando a nuevas situaciones los relatos que forman parte del judaísmo tradicional, del judaísmo rabínico. Pues en la segunda parte lo que hemos hecho ha sido hemos seleccionado una tipología de relatos en dos obras principales. Una que es la obra de un judío converso, Abner de Burgos, luego Alfonso de Valladolid, el libro Mostrador de Justicia, que se llama Una obra de polémica, en la que utiliza la literatura rabínica precisamente para luchar contra el judaísmo, contra su antigua religión y contra los rabinos. E introduce también relatos, no solamente aspectos de la halajá rabínica, sino también utiliza mucho la Agadá con esa finalidad. Y la otra obra en la que nos hemos detenido es en una obra que en el siglo XV, hacia 1450, se copió y parece ser que tuvo bastante difusión entre los conversos, quizá entre aquella clase de conversos que ya en el siglo XV sentían una especie de orgullo, estaban levantando la cabeza un poco frente a los soberbios cristianos viejos, diciendo que es el orgullo de pertenecer más directamente a la estirpe de Jesús, digamos, ¿no? De estar enraizados en el judaísmo y por lo tanto que no quieren renegar de sus raíces, y esa literatura fluye entre ellos, ahora eso sí, en castellano ya siempre. Entonces es una obra que se llama La Declaración de los Diez Mandamientos, que es pues una copia más, una edición más de una de las primeras colecciones hebreas medievales que se hizo de material agádico, que se conoce con el nombre de Midrash de los Diez Mandamientos. Y es una obra que está en Salamanca, en la Biblioteca Universitaria de Salamanca, en un manuscrito, copiada entre otras muchas obras, y que hace unos años pues habíamos hecho la edición. Entonces lo que hemos hecho ha sido seleccionar cuatro o cinco modelos de tipológicos, pues el de un personaje bíblico que se vuelve a contar su historia, por ejemplo, Abraham y la muerte de Isaac, cómo es utilizado ese relato en las dos obras, diferentes, siempre cotejándolo con las fuentes rabínicas, el de un personaje rabínico, un personaje más o menos histórico, o un personaje de la historia, como Adriano, por ejemplo, de la historia de Israel, y luego gente corriente también que se toman pues, como modelo de una conducta ética apropiada o inapropiada. Y hemos continuado para ver cómo se van adaptando e introduciendo en nuevos ambientes y contextos, hemos continuado también con un relato que aparece después en la literatura sefardí, ya mucho más posterior, y que está recogido en una colección de cuentos sefardíes, me parece que está en el Meam Loes, y después pues bueno, ha sido publicada últimamente, un relato también, y vamos viendo pues, cómo es el transcurso. Eso es lo que hemos hecho.
Vale. Bueno, pues como representante del mundo moderno, yo tengo una contribución que el título es casi más largo que lo que voy a decir, que se llama La relación de los escritores intelectuales con los movimientos políticos e ideológicos que fueron determinantes para el surgimiento de la nueva sociedad israelí. Nada más y nada menos. Dividida en 5 epígrafes que recogen las distintas etapas, sobre todo centrándome en la literatura, desde la ilustración judía a la escala hasta la literatura posterior a la creación del Estado de Israel, fundamentalmente. Y me centro sobre todo en el periodo en el que surge el movimiento sionista en Europa y en la relación a finales del siglo XIX entre el sionismo político y el sionismo cultural. Porque tanto los intelectuales como los políticos en este momento coinciden en la necesidad de encontrar una solución al problema de los judíos en la diáspora, hablo del este de Europa sobre todo, pero mientras el sionismo político pretende ante todo salvar a los judíos del antisemitismo, de las persecuciones, de los pogroms, es decir, es una cosa práctica de salvar al pueblo de la aniquilación, el sionismo cultural destaca la necesidad de un renacimiento cultural del pueblo y de su lengua nacional, es decir, el hebreo, como ejes centrales de ese movimiento para crear un centro cultural y espiritual en el Israel. Algo que se resume muy bien con una frase del líder de este movimiento cultural que dice: no solo hay que ocuparse de las desgracias de los judíos, sino también de las desgracias del judaísmo. Es decir, se pretende que haya una nueva cultura que sea una simbiosis entre tradición y modernidad. Una nueva cultura, una nueva literatura que surja sin romper los lazos con la tradición, por supuesto con la lengua hebrea también, para que no se diluya dentro de la cultura occidental europea. Cosa, insisto, que el sionismo político no le va a dar tanta importancia a este problema cultural o de la lengua para la creación de nuevos. Este es el inicio de las tensiones que va a haber entre cultura, literatura por una parte y política, ideología por otra, unas relaciones que irán cambiando con el tiempo. Es cierto que prácticamente todos los escritores de esta zona, en esta época, en lengua hebrea, son afines a la ideología sionista. Son figuras claves en el renacimiento de la lengua hebrea, de la cultura, la mayoría de ellos en un momento u otro de su vida emigran a Israel, unos se van a quedar pero otros no, pero esto no significa que participen en los movimientos políticos, en los movimientos ideológicos del sionismo. Serán afines a ellos, pero no van a participar de todo en ellos y mucho más que eso van a ser muy críticos en muchos casos con los líderes sionistas. Bueno, todo esto va a ir cambiando en los años 10, los años 20, la literatura se traslada ya a Eretz Israel desde la diáspora y ahí sí que va a ser un momento en el que esté todo mucho más cercano a la tierra, al entorno, a lo que está ocurriendo y esa literatura se va a acercar mucho más al movimiento laborista que tendrá el poder en ese momento de alguna forma. Una literatura, podríamos decir, más del terruño. Algo que va a hacer también que se aleje mucho de la tradición, del viejo judaísmo, de la diáspora. Eso va a durar muy poco porque en los años 30 ya, sobre todo la poesía se va a querer ser mucho más universal, más europea, más cosmopolita, más abierta, y va a ser fundamentalmente a finales de los años 40 y principios de los 50, es decir, alrededor de la Guerra de la Independencia y la creación del Estado de Israel, cuando esos lazos se estrechen muchísimo. Esos lazos me refiero a entre literatura, cultura e ideología. En ese momento, para los líderes políticos, es muy importante que los escritores difundan esa ideología nacionalista que impera en ese momento, y van a echar mano de ellos para esto. Pero estos momentos puntuales, que son sobre todo los años 10, 20 y alrededor de la creación del Estado de Israel, van a pasar muy rápido, y ya en los años 60 ese vínculo se va a romper casi por completo y la literatura se va a convertir en una literatura mucho más libre, alejada de la política, centrada en el individuo, en lo personal, en lo íntimo y más familiar, más cercano, y así se va a convertir también en una literatura mucho más universal al mismo tiempo. Una idea que ya estos primeros intelectuales de finales del siglo XIX pretendían, crear una cultura y una literatura que fuese universal y al mismo tiempo específicamente hebrea, en algunos casos judía y ahora ya israelí también. Entonces ahí ya se va a romper definitivamente y ahora ya se ha conseguido por fin esa entrar en el mundo como una cultura y una literatura más en igualdad de condiciones con el resto. Y eso es un poco el recorrido que hago en esta contribución. Lo meto nada más.
Bueno, aunque teníamos pensadas unas preguntas, pero creo que nos vamos a ir a una que creo que va a despertar mucho interés. En vuestra opinión, ¿dónde se sitúan en este momento los estudios judíos en nuestro país?
Aquí podéis, sí. Que quiera primero, aquí no hay bloque cronológico que respetar. Bueno, esta pregunta surge, antes de nada, porque tiene que ver con el origen del libro. Y entonces creíamos que era interesante que los aquí presentes no solo escucharais nuestra opinión, sino que si en algún momento después que leéis también opinas sobre esto, puede ser una reflexión muy interesante.
Bueno, yo misma por el fuego, pero yo creo que hay dos cuestiones casi contrapuestas, pero que se complementan. Por una parte, a mí me parece que si consideramos a un nivel intelectual, yo creo que España en muchos campos en los últimos 50 o 60 años ha avanzado muchísimo en el conocimiento o en el estudio del judaísmo en muchísimos campos, en algunos pues ha estado y hay aquí representantes en los lugares más altos de la investigación a nivel mundial. Por una parte eso, creo que hay un excelente potencial humano que se nos va quedando ya un poco mayor y con una juventud muy interesante a la que desde las instancias, digamos, administrativas, académicas o lo que sea, no se les permite el acceso para empezar a producir como Dios manda. Es decir, están produciendo pero unas situaciones pues un poco lamentables, muchos de ellos. Esa sería la principal cuestión.
en los últimos años se plantea mucho en los niveles, pues estos educativos que son públicos y subvencionados con dinero público, se plantea mucho la eficacia, el rendimiento y el plantearse la rentabilidad. Y bueno, pues esto es muy triste. Esto es muy triste. Pensar que hubo una vez alguien que se inventó la universidad porque quería hacer, tenía un proyecto de investigación abierto como era la Biblia Políglota, y se inventó la universidad y todo fue para allá, y el hebreo junto con el latín, con el griego, con lenguas de estas muertas y que no sirven para nada, fueron los motores y los que impulsaron el que, por ejemplo, exista la Universidad Complutense, y que hoy se esté poniendo en tela de juicio precisamente todos estos saberes, pues es un poco triste. Los tiempos pintan bastante mal para todos los que nos dedicamos a esto, pero sigue habiendo un porcentaje de gente que yo creo que no disminuye desde cuando éramos unos mocetes. O sea que sigue habiendo gente que sigue teniendo interés, y la pena es que haya que justificar tanto que somos también, que nuestra presencia es necesaria, que algo bueno se hará. Y entonces el estudio del judaísmo me parece que por una parte en España va muy bien, pero por otra parte los que nos dedicamos a ello lo vamos ya también. Esta es mi opinión, no muy a la buena.
Yo, así, del estudio del judaísmo, pues concretamente es el estudio de Flavio Josefo. Pero los estudios bíblicos, por lo que nosotros sabemos, vamos, filología bíblica propiamente, pues sí están bastante, en un nivel bastante alto. Lo que pasa es que hay muy pocos seguidores. O sea, es decir, que requiere, claro, un estudio de lenguas primero, que no es fácil, y después, pues, un interés por una disciplina que en sí misma es árida. La filología es muy bonita, pero se disfruta mientras se hace. Pero el resultado de la filología, pues hacerlo atractivo no es fácil. Y por lo tanto, lo atractivo pues no atrae. Vamos, lo que no es atractivo no atrae. Y a veces pues cuesta el dar pie. Ahora, realmente los que estamos en ello, pues estamos muy contentos, muy satisfechos, porque es una materia en la que se goza mucho, pero también se sufre por los resultados y por ella misma. O sea, y son obras a veces de muy larga extensión, muy de largo tendido, de esto que dice que largo, sí, largo plazo, y echa un poco para atrás, pero animaríamos a muchos a que se dedicaran a esto.
Yo no estoy en la universidad y por lo tanto no sigo de cerca la trayectoria de los estudiantes, pero tengo la sensación de que con nosotros termina un mundo, una generación, un tipo de estudio, y que los que vienen detrás pues encontrarán otras vías. Ciertamente no es las lenguas, el cultivo de las lenguas lo más propiciado. Se ha acabado con el nombre de filología, se transforman los departamentos en estudio del judaísmo y del islam, no se reponen las cátedras, por ejemplo en Barcelona, creo que en la Complutense, en general en la función pública por 10 que nos jubilamos, como mucho, se reemplaza uno, de modo que la visión no es muy prometedora desde el punto de vista de lo que nosotros hemos vivido. Tendrán que surgir nuevas formas, no solamente de estudiar el judaísmo, sino nuevas formas también de acercarse a las lenguas. Tampoco, no sé, el número de estudiantes de hebreo que hay en la Complutense, en Barcelona y en Granada, que son las únicas universidades, pero también Salamanca. Comparado con el extranjero, todavía me escribía como de Bolonia, dando clase de hebreo en la Universidad Católica de Brescia, que depende de la Católica de Milán, y tenía 30 alumnos y había tenido que poner un número de clases, porque tenía más de ojos, no creo que sea el caso nuestro. No sé. A lo mejor en Granada está un poco más.
Bueno, para... Para la honra de Granada, al menos en el hebreo bíblico, sí tenemos números de 40 a 70 personas con hebreo bíblico como lengua clásica. Sí, pero fuera de esas asignaturas, la cosa ya no pinta tan bien.
Bueno, yo digo lo mismo que la profesora Amparo Alba, que realmente el número de alumnos es escaso, pero no ha disminuido en absoluto, por lo cual en ese sentido estamos bastante mejor que otras, bueno, yo sigo diciendo filología, aunque ya no lo sabemos, pero que otras filologías que ha caído radicalmente en el número de estudiantes. Yo me dedico a la literatura hebrea moderna y contemporánea y a enseñanza también de la lengua moderna. Y en ese sentido, tendría que decir bueno, que cada vez hay más personas interesadas en el ámbito de los estudios del judaísmo moderno, pero lo que hay es una gran carencia de personas que se dediquen a él. Investigadores sobre el campo de la historia contemporánea, el pensamiento en general. Entonces, bueno, es un campo que necesita un impulso importante. Es verdad que para eso también es necesario adquirir un conocimiento también serio del hebreo. Entonces, en muchos casos, pues hay que irse fuera y luego volver y cosas así, pero bueno, yo la verdad es que tengo grandes esperanzas y no creo que estos estudios se vayan a acabar, sino todo lo contrario. Es verdad que posiblemente vayan a cambiar, pero y podemos seguir enseñando en profundidad la lengua y haciendo cosas importantes. Esperemos que sigan las cosas.
Yo tengo una visión un poco ambigua. O sea, por una parte, efectivamente, en los últimos decenios, desde el extranjero se valora la investigación y todo lo que se ha hecho en España en el campo de los estudios hebreos. Por otra parte, el presente, los recortes no se afectan mucho menos. No se repongan cátedras y plazas, eso va a significar mucho para el futuro. Pero yo quisiera sentar otra realidad complementaria, porque hasta ahora en las universidades han sido las cuatro que se han citado, estudios bueno, muy definidos, digamos de filología hebrea, con sus derivaciones bíblicas, medieval, moderna. Desde hace unos años las universidades también en España han abierto una nueva vía de estudio del judaísmo, que es a través del estudio de las religiones. Y están surgiendo como setas en muchas universidades estudios o reglados en forma de máster, que los hay en la Complutense y en la Universidad de la Villa de Sevilla y otros ensayos. Esto es prometedor, aunque la calidad a veces de estos estudios, aunque están reglados, todavía no tiene tradición y bueno, se necesita mucho rodaje para que esto, sobre todo, produzca frutos de científicos y que no sea simplemente, como a veces es, un poco un paño cultural. Pero no cabe duda que eso supone una presencia, sobre todo el judaísmo, entre las demás religiones, porque hay que tener en cuenta que el judaísmo es una religión muy minoritaria. O sea, comparar el número de judíos con el número de musulmanes o de cristianos, si eso se llevara a correspondencia de número de clases, pues casi desaparece. Sin embargo, prácticamente está en pie de igualdad y en todos los estudios que hay de este tipo, el judaísmo diría que tiene más atención que a veces con judaísmo, incluyendo el judeocristianismo y el cristianismo y el islam. O sea que por ahí se ha abierto una vía, yo creo que importante, sobre todo por lo significativo. Las universidades estaban cerradas al estudio de las religiones y hoy hay realmente un movimiento y atrae mucha gente, muy dispar, que es de lo más global. O sea, en la comunidad enseña mucho chino y mucha china, y eso arrastra detrás de sí un nuevo modo de ver la universidad y de hacer este tipo de estudios. O sea, en ese sentido yo diría que es prometedor, sobre todo para el judaísmo, pero hay que encontrar el cauce de que esos estudios realmente tengan el peso.
Bueno, como habéis visto, el porqué de este libro tiene su origen en este futuro poco esperanzador y alentador del papel de los estudios judíos, y casi os lo hemos puesto tan terrorífico como para que disfrutéis bien de la noche de Halloween. Y en el fondo, bueno, pues esas pequeñas luces que se han ido aportando también aquí en el campo más de la cultura, la historia, la lengua moderna, por las religiones, y luego todas las otras aportaciones, por ejemplo, que están en el libro de compañeros de otras especialidades completamente ajenas, no por estas, pero sí que, bueno, que no es su principal foco de estudio, pero han ido a través de sus campos de literatura española o del ruso, pues han llegado a temas de judaísmo y se han interesado por ellos, pues que hay una vía. Y bueno, ahora no tenemos mucho tiempo, pero si queréis disponemos de unos 5 minutos para preguntas, comentarios.
Bueno, yo ya sé que todo tiempo, así que voy a procurar ser lo más breve posible. Para los que no me conozcan, mi nombre es Elena Romero y también soy también jubilada y también profesora de investigación del Consejo. Me parece que habéis hecho un hermoso libro y sobre todo lo habéis contado muy bien además. Creo que puede ser un buen manual que efectivamente puede atraer o distraer o entretener o hacer interesante estas materias a alumnado o a gente joven. Pero claro está, coincido a Natalio, arrimando el asco a mi sardina y arrimándola mucho, evidentemente es un grave, para mí, desde mi punto de vista, claro está, subjetivo que la presencia del judío español sea quizá exclusivamente ese cuentecito que Amparo ha metido de rondón en su texto. Es decir, justamente a los estudiantes españoles, lo producido, la gran cantidad de obras literarias producidas en judío español, es algo que les puede atraer mucho. De hecho, resulta atractivo porque es la propia lengua con sus evidentemente modificaciones. Tampoco estoy muy de acuerdo, y ya me salgo de animar el asco a mi sardina, con lo que la presentación que he ido a verla en el libro que habéis pasado de Italia. Es decir, Italia es según lo que he visto muy brevemente, está encauzado fundamentalmente a la literatura moderna italiana. Pero claro, la gran cultura judeo-italiana a lo largo de los siglos, eso también, y además también es atractivo, es decir, la primera obra de teatro en hebreo, pero producida por un judío-italiano. Las muchísimos textos en judeo-italiano, con una lengua también muy próxima a la española. Y por supuesto también, ya de paso, los pobres holandeses, es decir, todos los sefardíes de Holanda, con un teatro magnífico, que es un español como el español de España de la época, que pueden, menos difundido claro está, que las obras de teatro del siglo de oro español, pero por lo menos cuatro líneas, es decir, que evidentemente espero que este libro se venda pronto y que ahora es una segunda edición. En cuanto a la segunda pregunta, y de nuevo sigo los pasos de mi maestro Natalio en cuanto a pensar que con esta generación hay muchas cosas que se van para no volver. Pero bueno, yo acabé un curso de Toledo, en una conferencia en un curso de Toledo, diciendo, me van ustedes a perdonar porque quienes me conocen no me pueden acusar de franquista, pero desde luego acabé aquella conferencia mía diciendo que con Franco los estudios hebreos en España habían ido mejor. Y no deja de ser en el fondo, por desgracia, una realidad. Yo he hecho una especialidad de semíticas con 8 alumnos en el curso, pero en el curso superior tenía 5 y en el otro superior 3, y había habido cursos de una sola persona. Y eso se montaba con todos los profesores para un solo alumno. Eso es la universidad, y no lo que tenemos en estos momentos. Entonces, hijos míos, invito tú con Fabio Josefo a arrullarle como le arrullas. Y nada más, y gracias por todo.
No solo decir a eso, que como Lorena ha remarcado y también está en el prólogo del libro, por desgracia no se podían recoger todas las aportaciones que hubiera habido de SEAPES. Y bueno, a la hora de montar un seminario, tú sabes bien que hay que intentar que todo un poco, universidades de todas, de diferentes especialidades. Sí. Pero vamos, que ha habido otras cosas también que he quedado fuera, que lo sabemos, que por eso lo poníamos y que hubiera sido deseable y que nada, que nosotros, bueno, no encantadas de editar, porque no lo hemos dicho en la presentación del libro, que nos queda bien, pero el trabajo de edición es un trabajo ingrato, arduo, no reconocido y es muy difícil escribir, por supuesto, no es por quitarle méritos a los autores, pero el trabajo de edición es un trabajo ingrato desde mi punto de vista y muy duro. Y no lo agradecemos. Y no estamos como muy con la labor de editarlo, pero que salga más, no hay problema.
¿Y dónde se compra?
Creo que se puede ir a Google, así que hasta parte de
la Universidad de Granada se puede comprar online. También entráis en la editorial de la Universidad de Granada y se puede solicitar.
Yo creo que sí, que si buscáis en el mercado. Es que yo creo que sí que se puede comprar en algún sitio, no recuerdo, pero creo que en la Casa del Libro o una cosa así, lo he buscado por internet y hemos vendido.
Bueno, Marcial Pons me va a contestar.
Marcial Pons, ya sabéis.
Sí. Bien, yo hablo desde el punto de vista de profano, pero me han encantado muchísimo las explicaciones. No me quiero extender, pero es muy importante. Yo soy de las personas que vivimos en el extranjero, volvimos a este país, me he jubilado, soy ajeno, empecé una filología y descubrí el hebreo, y luego por cuestiones personales, familiares, culturales, en este momento. Solamente una apreciación. Yo he vuelto a Neuchâtel, en el cantón de Neuchâtel, en el mes de septiembre, nos hemos juntado 42 personas ajenas al mundo cultural desde el punto de vista universitario, pero sí amantes del judaísmo. Yo a ustedes, o a vosotros, porque estamos en el judío, me parece fenomenal, yo a ustedes les felicito para entender realmente lo que es el judaísmo, la perspectiva y todo eso. Sobre todo la gente, yo trabajo con ciencias de la salud, he trabajado como funcionario en este país. Ahora trabajo de una manera voluntaria. Italia y la diversidad, es en este momento cuando a mí me preguntan gente de Nueva Zelanda o me preguntan de Canadá, en Neuchâtel, cómo es que nosotros tenemos en este momento la limitada de la extensión de la cultura hebrea judía cuando hablo de una entrevista de 10 siglos y una participación de 100 de los cuales son escritores. Esto es lo primero. Yo tenía dos preguntas que creo que no va a haber tiempo. Una para Amparo, me encantaría saber los orígenes y de dónde has sacado el tema de las mujeres médicas judías.
Es Carmen Caballero.
Perdón, sería un tema interesantísimo. Y otra pregunta en el tema, en el caso de la realidad cultural hebrea o judía moderna. Nos encontramos con algo totalmente desértico, porque aquí dentro de la realidad española, por ejemplo, el tema de mi especialidad por el que yo trabajo, que es el tema de las participaciones sanitarias, aquí, durante el tema de la guerra civil, que asusta a la gente porque se politiza, hubo cerca de 3.200 judíos en la participación de delegados internacionales y en otros otros. Esto, prácticamente aquí, hablar de esto se obvia totalmente. Y luego hay otra cuestión, la figura de un Masao, de Victoria Ten, de León Felipe, que hoy en día cuando vamos a Israel, a mí me pregunta gente aquí, que muchas veces, no sé si el planteamiento que se hace aquí, decir una generación que aparece o desaparece, mi tristeza es ir en el avión de ir y vuelta a Ginebra y cada vez más mentes claras y cabezas de este país jóvenes las estamos regalando a Europa. O las estamos regalando pues, a Australia o las estamos regalando a Nueva Zelanda. Perdón por mi extensión, pero el tema del judaísmo a nivel de Europa despierta mucho interés, aunque sea interdisciplinar. Arquitectos, médicos, enfermeras e ingenieros están interesados por la realidad del judaísmo.
Eso es otra cosa positiva. Bueno, pues sin dudarlo mucho, no tenemos más tiempo. Agradeceros vuestra presencia y participación, aunque no la deseada a lo mejor. Y pues nada, gracias a todos.